Mantra FM 91.9 a la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. Omdemand.com.ar.
Esto es Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía. Un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo. Palabra de Rudolf Steiner. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Yo soy Caro Hernández. Gracias por estar una vez más aquí en Palabra de Rudolf Steiner. Hoy estoy muy contenta porque vamos a hablar de un tema súper interesante, los 7 pasos para alcanzar la libertad. Y para eso hemos invitado a nuestro ya amigo Andrés Muñoz. Él es psicólogo de orientación antroposófica, pedagogo curativo, pedagogo de emergencia. También es el fundador de la Escuela de Desaprendizaje Camino Florido. Es miembro fundador de la Asociación de Psicólogos Antroposóficos de Chile. Participa como cofundador del Impulso de Jóvenes Hispanohablantes y se encuentra apoyando la fundación del Grupo de Jóvenes en Chile. Así que le doy la bienvenida a Andrés Muñoz. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación, Andrés. Bienvenido a Palabra de Rudolf Steiner. ¿Cómo estás?
Hola, Caro. Bien, muchas gracias también por recibirme. Me gusta mucho este espacio, en realidad.
Pues yo muy contenta de tenerte nuevamente aquí, sobre todo porque eres un joven que aplica todos estos conocimientos de la antroposofía. Y yo creo que esa es una de las cosas más bellas que podemos hacer con el conocimiento, ¿no? No solo acumularlo y decir ya lo tengo, sino ver qué podemos hacer con él. Y, claro. Y este tema que traes hoy me parece, yo creo que a la gente le va a gustar, es fuerte. Porque muchos tenemos esta duda, ¿no? De si venimos a este mundo con un destino creado, ya no tenemos nada que hacer, es más, ya ni mires al cruzar la calle, ¿no? Ya crúzala así, sin mirar, porque si no te toca, no te toca.
Claro.
Y tú nos traes ahora este tema, que nos va a ayudar a descubrir cómo es que vamos creando nuestra realidad. La realidad la creamos desde nuestra experiencia, desde nuestra mente. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
En realidad quiero agradecerte mucho el hecho de que abra un espacio para poder transmitir estos temas, porque si no quedan restringidos a las personas que participan en la escuela que dirijo, y así en realidad puede llegar a más gente este humilde trabajo que llevo realizando a lo largo de varios años. Y claro, el conocimiento realmente para hacerlo crecer hay que metabolizarlo, hay que convertirlo en alimento, y ese alimento ya no puede ser el mismo que uno consumió, digamos, sino que tiene que haberse transformado, haber crecido para que alimente a otros. Y bueno, sí, efectivamente, hoy día se habla mucho de la creación de realidad. Me imagino que quizás lo has escuchado en más de alguna ocasión. Está hay varios cursos, está como abierto en hartos lados. Y lo cierto es que, claro, desde la perspectiva espiritual, y desde la ciencia espiritual, es mucho más complejo de lo que se ha planteado en el New Age en particular. ¿En qué sentido? En que se ha simplificado, se ha reducido demasiado el ámbito de acción que tenemos los seres humanos. En cierta medida como que se le ha puesto como en un ámbito fantasioso lo que hacemos para crear realidad, ¿sí? Se dice que únicamente con la palabra o con la intención. Y que convengamos que sí tiene relación, pero no es únicamente eso, sino que implica muchísimo más. En realidad, la creación de la realidad implica al ser humano completo. Entonces, claro, si nosotros tenemos la perspectiva de que realmente desde la vida prenatal nosotros trajimos una suerte de mapa, misión o pauta respecto de qué realizar en esta encarnación, uno podría, insisto, simplificar y decir, bueno, entonces la suerte ya está echada, yo solamente tengo que vivir el día a día y eventualmente el destino se me acercará. Uh-huh. Pero esa perspectiva lo que hace es que aleja de la misión que uno se ha impuesto, porque efectivamente lo que nosotros nos impulsamos a hacer en el mundo espiritual es tanto para concretar algo en la vida material, concretar un impulso espiritual en la vida material, como también el transformar nuestra propia alma. Entonces, la transformación del alma requiere un camino, y ese camino requiere efectivamente voluntad y direccionalidad. Entonces, la verdadera creación en la creación de la realidad es el crear el ser que desea ser, es acercarse al umbral de, o sea, al guardián del umbral mayor, a ese ideal del ser humano. Entonces, en ese sentido, quiero hacer esa distinción y también el hecho de que cuando ponemos de frente esta perspectiva, choca entonces, y cabe la pregunta, ¿tenemos libre albedrío? ¿Existe la libertad? Porque si yo vengo con una misión, ¿soy realmente libre? Y ahí es donde los siete pasos ordenan mucho esta pregunta de manera que encontremos una respuesta que puede abarcar diversas áreas de la vida, porque en realidad no se puede encontrar una respuesta tan amplia, o sea, completa a una pregunta tan amplia.
Oye, pero
Bueno,
antes de que
dime.
digas los siete pasos, me viene a la mente, hay muchísima gente que no tiene idea de esto que acabas de decir tú, de quién quiero ser en la vida. O sea, ya no te digo profesionalmente, ¿no? Sino como persona. No tenemos idea y escucho a la gente a veces preguntar, ¿pero qué digo? ¿Pero qué hago? ¿Pero cómo lo hago? Y entonces es con la ayuda de estos siete pasos que tú nos vas a decir en este momento cómo vamos a poder alcanzar ese punto, ¿o no?
Claro, efectivamente, atravesando los siete pasos, quizás para una persona el resultado, es decir, el llegar al séptimo paso, es el que decida una dirección a la que dirigirse, ¿sí? Porque efectivamente la educación que nosotros recibimos es una educación que presiona de afuera para que respondamos a las exigencias externas. Y en ese sentido, es consecuencia inefable de esa educación el que nosotros estemos presionados e impulsados a pensar para responder al paradigma externo. Y en eso perdemos la vista del punto, en tanto nos enfocamos solo en la periferia. Y claro que se olvida, quizás la palabra más que se olvida es que no se hace el camino para decidir cuál es el ser humano que deseo encarnar y lo que quiero ser. Ahí Steiner da varios puntos importantes, tal como el hecho de que nosotros traemos ciertos talentos y que los gustos que traemos a la vida son un cierto guiño de cuál es la misión que venimos a realizar. Es decir, que no es tan azaroso el hecho de los gustos, los intereses, los dones, y que tenemos que preguntarnos de si no he llevado adelante ningún don, entonces, si el entorno en el que estoy atrapado hoy es un entorno que promueve mi desarrollo o no. Entonces, claro, los siete pasos para cada persona van a ser distintos porque cada uno ubica una meta diferente. Entonces, yo hoy lo voy a abordar de manera general, de manera que le sirva a todo el quien escuche.
Entonces, bueno, tú nos vas a decir los siete pasos, pero no va a ser el orden exacto o si lleva un orden.
Sí, lleva un orden.
Ah, vale.
Quiero hablar de dónde salen en realidad, porque obviamente esto se habla desde diversas tradiciones, cuáles son los pasos que a seguir para un camino. Y yo lo tomo desde la antroposofía porque efectivamente la antroposofía ante todo amplía la visión y tomo los siete pasos desde los siete procesos vitales que Steiner propone. Y que efectivamente esos son perceptibles. Estos siete procesos vitales tienen que ver con la corporalidad etérea. Y bueno, de manera recordatorio, la corporalidad etérea es la que hace puente con la corporalidad astral, es decir, que hace puente tanto con el cuerpo físico que vivifica lo muerto de lo mineral y que también recepciona la imagen arquetípica del mundo espiritual y la construye. Es como el constructor que sigue el plano que le entrega el arquitecto. Y en ese punto, los siete pasos son un puente entre la vida material y el mundo espiritual, en el sentido en que es una escala, ¿sí? Son siete, tal como la música, como los colores, y es una escala para hacer visible lo que de otra manera sería invisible acá en la Tierra. Piénsalo como la música, que realmente desde el punto de vista espiritual la música es el traer a la Tierra, el abrir una puerta al sonido de las esferas. Y esa música del mundo espiritual es la que nosotros convocamos a la tierra como música. Es decir, que no la creamos necesariamente aquí, sino que invitamos a que un elemento espiritual se materialice. Y la música tiene eso, que todos sabemos que existe, pero es más sutil, no es algo tan material como un objeto. Pero todos podemos percibir la música y sus cualidades. Asimismo, los siete pasos son la escala con la que le decimos al universo el canto que queremos cantar. Y el atravesar estos siete pasos es también ponerme a mí mismo en mi propio espejo para que me dé cuenta de cuáles son las limitantes que yo porto, que me han alejado de los resultados que quiero para mi vida y me han alejado del ser humano que quiero ser o lo que quiero encarnar para esta encarnación. Entonces, eso quiero traerlo de entrada y entendiendo que los siete pasos entonces están vinculados con los siete procesos vitales, el primer proceso vital que ubica Steiner es la respiración. Es decir, si nosotros lo pensamos, lo que requiere un ser para vivir es abrirse al entorno en el que está. Entonces, a veces este paso lo ubican como la apertura y esa apertura al entorno, esa respiración, es efectivamente lo que genera que la vida pueda ahí abrirse camino. Entonces, voy a hablar primero los pasos a nivel de lo etéreo y luego a nivel ya un tanto más de lo astral y lo que refiere a la conciencia y la autoconciencia, para que ahí entremos al plano de la autoconciencia y la autoeducación, en donde los siete pasos adquieren un carácter que es un tanto más complejo, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos el primer paso que es la respiración, que se abre el entorno. Y posteriormente ese ser tiene que adaptarse al entorno, ¿sí? Que parte el proceso de calorificación, en donde con sus, digamos, piénsalo como cuando comemos un objeto, o sea, un
Un
alimento, igualmente,
alimento.
no me voy a poner una cosa, claro. La calorificación requiere que yo al alimento, cuando lo consumo, tenga la temperatura que tiene mi organismo. ¿Sí? Y ya hay un proceso de que se trata de homologar la temperatura de manera que yo posteriormente lo pueda asimilar, ¿sí? Luego de esto se hace posible la nutrición, donde yo de ese alimento, o sea, donde de lo que ingerí, me nutro, y la nutrición efectivamente requiere de que hayan sustancias que yo tome de eso y me las apodere. Posteriormente está la digestión. Y ahí es donde se separan las sustancias y yo en cierta medida decido cuáles me quedo y cuáles rechazo. Ese es un proceso importante porque si no, no tendríamos la capacidad de diferenciarnos del entorno. Entonces, la digestión ayuda a que eso sea posible y también a sostener la salud. Posteriormente viene la mantención, que es cuando ya un organismo requiere de sostener una estructura particular para mantener la vida, ¿sí? Porque piénsalo, si nosotros, en realidad los seres humanos, creciéramos indiscriminadamente, como las plantas, perderíamos el centro. Las plantas, no los árboles en particular, pero quizá el arbusto es más, o las enredaderas son más, un ejemplo mejor, a medida que crecen más pierden el centro. Y el ser humano, si hiciéramos eso, la vida no podría ser posible. Entonces, el mantenimiento es un proceso en donde se sostiene una forma arquetípica, voy a decir. Posteriormente viene el crecimiento y ahí es donde se abre paso a nuevos estados. El crecimiento siempre requiere, como lo plantea Goethe respecto de la metamorfosis, la superación de un estado anterior en pos de una nueva conquista. Y siempre es eso el crecimiento. En realidad es la superación de lo anterior en pos de lo nuevo. Y que está ese periodo de angustia que podríamos decir, que es cuando no está lo anterior y tampoco ha llegado lo nuevo. Es decir, que hay un periodo en el crecimiento que es incierto, angustiante quizás. Y posterior al crecimiento, el séptimo paso es la reproducción. La reproducción es ya cuando hay un proceso que podríamos decir inverso, Si lo vemos en las plantas, Steiner señala que hay un proceso involutivo, en el sentido en que todo lo que se abrió paso y se abrió desde la semilla a la planta, luego en la semilla se hace el proceso inverso, en donde todo eso ampliado se cobija en una semilla. Y esa semilla aporta todo el proceso que el árbol vivenció para llegar ahí. Esos son los siete pasos a nivel de la corporalidad etérea. Y ahora efectivamente lo que refiere a los siete pasos en lo astral, lo anímico, espiritual, es el hecho de que en la respiración nosotros tenemos a nivel del cuerpo etéreo la percepción, ¿sí? O sea, el cuerpo astral, perdón. En el sentido en que nosotros nos abrimos al entorno, nos abrimos no solo a través de nuestra respiración nasal. De hecho, Steiner, en un ciclo de conferencias que se llama La antroposofía y el estado de ánimo, son cuatro conferencias, si bien recuerdo, ahí aborda el hecho de que nosotros, los seres humanos, nos alimentamos de tres fuentes distintas. Nos alimentamos de el alimento propiamente tal, nos alimentamos de la respiración y nos alimentamos de las percepciones. En donde, en ese ciclo de conferencias, aborda que el dragón efectivamente puede intervenir en ambas tres para que nuestro alimento esté impregnado de materialidad y sea más difícil el acceso a las realidades espirituales. Entonces vemos que, por ejemplo, se puede intervenir la respiración y todo lo que tiene que ver con el aire, con la concreta materialidad de la polución y el smog y la contaminación del aire, donde el aire que respiramos no es tan puro, sino que también traen otras sustancias que son más pesadas y que de las cuales nos tenemos que hacer cargo. Luego la alimentación, obviamente tiene todo el proceso industrial en la creación de los alimentos, todo lo químico en la creación de los alimentos, en donde el proceso que viven las sustancias que posteriormente consumimos son procesos puramente materiales y fríos, que vienen desde una racionalidad económica, y que tienen un fin que no apunta a la vida, sino a la riqueza material. Entonces, ya desde el punto en que son pensados hasta el que son consumidos, ese alimento trae un mensaje, del cual, insisto, nosotros nos tenemos que hacer cargo. Y bueno, a nivel de la percepción, nos encontramos con que estamos bombardeados de diversas áreas, tanto con mensajes de odio que hoy día han estado muy marcados, las constantes imágenes en las redes sociales, la hipersexualización, son todos elementos que realmente el alma tiene que digerir también. Entonces, aquí en este primer paso quiero hacer hincapié, porque traigo esto, es por el hecho de que el paso de la percepción es, al igual que el dragón y Micael, un paso el cual yo puedo desde el dragón comenzar mi camino, es decir, desde mi ego comenzar el camino, desde lo que ya he aprendido, desde mis automatismos, desde lo conocido, o puedo iniciar el camino desde el impulso micaélico, es decir, de el que limita el movimiento del dragón, el que lo atraviesa con la lanza. Es decir, que en el paso de la percepción, yo no puedo decir que parto como borrón y cuenta nueva, sino que para iniciar un camino siempre voy a tener que hacerme cargo de toda la mochila que traigo para ese sendero. ¿Sí? O sea, lo quiero hacer esto súper comprensible, el que miremos, por ejemplo, la percepción, ¿sí? O quizás, como para ligarlo con la introducción, uno puede partir desde el libre albedrío o puede comenzar desde la libertad, y que no es lo mismo el libre albedrío que la libertad. El libre albedrío es la capacidad que nosotros tenemos de hacer lo que nuestra sensorialidad quisiese, ¿sí? O sea, yo, por ejemplo, ahora podría cortar la entrevista e irme a dormir, son las 7 de la mañana, y podría hacerlo, pero yo no puedo decir, es el libre albedrío, pero no necesariamente libertad, porque ahí yo estoy preso de mi sensitividad, de mi sensorialidad, de que tengo sueño y quiero ir a dormir, ¿sí? Pero yo no quiero ir a dormir, mi cuerpo quiere ir a dormir, ¿sí? Mi naturaleza orgánica, como está en la dice en Filosofía de la Libertad, quiere ir a dormir, mis cuerpos encarnados, cuerpos básicos. Y yo, por voluntad, quiero realizar esta entrevista y hablar de manera que cumplo con un motivo que yo mismo me he autoimpuesto. ¿Sí? Entonces, esa diferencia es que de un lado está el libre albedrío, pero del otro lado está la libertad. La libertad es ante un hecho concreto que puede ser un encuentro karmático, algo que estaba efectivamente estipulado de antemano, el que yo tome una decisión en ese instante, que es una decisión que limita mi naturaleza orgánica, que limita al dragón, tal como Micael lo limita con su lanza y lo atraviesa, permite que algo nuevo surja. ¿Sí? Ahí es donde la libertad adquiere su ámbito de acción en el ser humano. Es decir, nosotros tenemos libertad en un instante, vinculado al yo verdadero y al yo superior. Es ese instante en el que nosotros somos libres. Y es mucho más fácil permanecer encadenado, porque es lo que ya conocemos, es donde ya estuvimos. Pero la libertad realmente requiere de una responsabilidad, que estos siete pasos ayudan a comprender y cuáles son los desafíos que vamos a atravesar en cada uno de los pasos del camino. ¿Sí? Entonces el primer paso tiene esta dificultad, que es el hecho de que nosotros comenzamos desde una percepción que está condicionada. ¿Sí? Entonces, veámoslo así más concreto. Por ejemplo, un ejemplo para darle una imagen más concreta a lo anterior es el hecho de, por ejemplo, si yo fuese una persona iracunda y alguien me grita, mi respuesta natural sería gritarle o golpearlo. Entonces, eso ya sería la naturaleza orgánica. Yo tengo el libre albedrío de poder golpearle la cara a ese ser humano. No obstante, el hecho de que yo limite esa naturaleza orgánica y esas ganas impulsivas o apetitivas de querer realizar ese acto para conversar con esa persona, algo que quizás antes no había logrado nunca, entonces ahí hay una diferencia entre el libre albedrío y la libertad. Yo en ese instante fui libre de decidir algo distinto a lo que para mí anteriormente estaba escrito. Entonces, la percepción, y le doy mucho énfasis a este paso en particular, a los primeros tres le voy a dar mucho énfasis porque considero que son los más importantes. Y es donde tenemos más responsabilidad en el quehacer. Respecto a la percepción, nuestra percepción no está limpia, en el sentido que todos los que hemos observado alguna vez, niños, sabemos que la observación, es decir, uno de los ámbitos de la percepción, está influenciada por las propias proyecciones que yo hago. Es decir, que muchas de las veces yo veo lo que ya estaba viendo internamente, pero lo veo proyectado en otro, allá afuera. Y esto la neurociencia ya lo lleva hablando mucho tiempo, el hecho de que nosotros proyectamos el 95% de la realidad que vemos y solo el 5% es observado del mundo exterior. Porque lo que dicen es que el sistema nervioso, el cerebro en particular, serían demasiados los estímulos que uno toma a través de la percepción del mundo externo. Entonces, una de las maneras que el cerebro hace es que trae recuerdos. Entonces, en cierta medida proyecta lo que ya estaba puesto de un lugar. Sí. Entonces, por ejemplo, en los años 60, bueno, antes de los años 60, hay un libro que se llama Scared Sick, como muerto de miedo, y es un libro que habla de ciertas prácticas que se hacían con los niños antes, con los bebés. Y bueno, antes se tenía la percepción de que los bebés eran como... No era un momento de la vida en que el ser humano aprendiese algo, entonces por eso estaba la nodriza y a los niños lo dejaban con la nodriza y tráemelo cuando hable y camine. Entonces, Kersick da cuenta de que la percepción que nosotros tenemos de algo, es decir, la creencia, perdón, que nosotros tenemos de algo, condiciona la percepción. Y da un ejemplo, que es un ejemplo que quizás no es tan agradable de escuchar, pero el hecho es que antes se creía que los niños no sentían dolor, los neonatos no sentían dolor porque se consideraba que el dolor es una función mucho más elevada. Entonces requiere de un proceso madurativo mayor que los neonatos no tenían, supuestamente. Entonces, ¿qué ocurría? A los neonatos los operaban sin anestesia. Entonces, cuando los operaban, muchos se quedaban dormidos. Y lo que veían los médicos era que los niños se quedaban dormidos. Pero no se quedaban dormidos, se desmayaban de dolor.
Ay, pobre.
Entonces, esa percepción, cuando ellos ven que cierran los ojos, dicen, se quedaron dormidos, no es tal, sino que está condicionada por algo preconcebido, ¿sí? Y está condicionada por la creencia que ellos traen de lo que es un niño.
Claro.
Entonces, al creer que no siente dolor, ellos van a ver que cuando cierran los ojos, lo hace porque está tan calmado y dormido. Pero lo cierto es que era de dolor.
Wow.
Entonces, posteriormente tuvieron que disculparse porque ante la mortalidad en las operaciones de los niños era alrededor del 30%. Y claro que tenía mucho que ver todo el estrés que producía esa cantidad de dolor. Entonces, efectivamente, la comunidad médica tuvo que disculparse al respecto. Pero ahí da cuenta del hecho de que nuestra percepción está condicionada.
Claro.
Entonces, el primer paso es difícil partir por el primer paso, porque está como escondido en cierta medida. Entonces, lo que yo sugiero es comenzar por el segundo paso para rebotar al primero, ¿sí? Y en el segundo paso, que es donde tenemos la calorización, es lo que a nivel anímico se considera como el interés. Es decir, cuando nosotros nos interesamos por algo. ¿Y de qué manera nosotros los seres humanos demostramos nuestro interés? Hay diversas maneras. Pero en lo que refiere al nivel más sutil, previo a la materialización de un acto o de un objeto, es la palabra, el lugar en donde nosotros manifestamos nuestro interés. Es decir, aquello que yo más hablo, lo que sale por mi boca, esas palabras que se repiten, ¿de qué hablo cuando hablo? Todo eso es hacia dónde yo estoy poniendo el interés. Y ahí yo puedo darme cuenta de si mi interés responde a lo automático del dragón o responde a una palabra de coraje que apunta hacia lo arcangélico, ¿sí? Hacia lo nuevo, hacia lo aún no conquistado, es decir, la posibilidad de la metamorfosis. Entonces, cuando yo escucho, por ejemplo, un ejemplo clásico es el que lo que quiero hacer es adelgazar. Y uno puede decir, claro, tú a lo que le estás poniendo tu calor, tu interés, es a adelgazar, ¿sí? Entonces, eso habla de una cierta percepción de la que vienes. Y es, si yo le pongo énfasis al que quiero adelgazar, por ejemplo, a lo que le estoy poniendo énfasis inconscientemente es al que tengo que engordar. Porque si no engordo, no es posible que adelgace. ¿Me entiendes? Entonces, a través de esa palabra, se está dando cuenta de que yo hay algo que nombro conscientemente, pero hay un reverso inconsciente del que yo también tengo que tomar nota, porque tanto la conciencia como la inconsciencia crean realidad. Tanto el pensamiento como la voluntad crean realidad. Entonces, a través del decir, quiero adelgazar, yo me doy cuenta, ah, entonces en mi paso uno, yo vengo de una percepción en donde no puedo estar cómodo con mi cuerpo. Constantemente tengo que estar luchando por conseguir algo que no llega. Y eso habla de una representación de mi vida, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurría en mi biografía? ¿Qué sentido tiene esto con un elemento de mi biografía que quedó anotado como una verdad, ¿sí? Y ahí es donde hago la sugerencia de que comenzar por el paso 2 es mucho más recomendable porque además otros te pueden ayudar también a escucharte, ¿sí? Es lo que nosotros hacemos en las reuniones de la Escuela de Desaprendizaje Camino Florido. En la actividad del día lunes en particular, cuando la gente presenta, el oído atento respecto de cuál es ese reverso que no ha dicho, que no ha nombrado, pero sí ha dicho y que está implícito. Porque ese cuerpo etéreo, ese canto va a traer esa melodía para esa vida, ¿sí? Entonces, ahí es donde se comienza a entramar un destino sin que uno se dé cuenta que está construyendo ese destino, ¿sí? Y bueno, el tercer paso es el paso de la nutrición que tiene que ver con la asimilación, ¿sí? Y realmente el asimilar requiere el que yo trace una línea. Si yo, por ejemplo, quiero tener una vida saludable, requiero que mi cuerpo sea capaz de sintetizar el calcio y de poder almacenarlo, y para eso requiero otras sustancias que me ayuden a que eso sea posible. Entonces, a nivel de lo que es la vida anímica, el paso de la nutrición, la asimilación, es el hecho de que yo genero una iniciativa, es decir, una vivencia en donde me vinculo con que el resultado que quiero lograr, la palabra que he dicho, es algo que para mí va a producir lo luminoso, lo bueno, ¿sí? Por ejemplo, en el ejemplo anterior de cuando digo quiero adelgazar, y claro, te das cuenta que eso tiene que ver con el hecho de que constantemente, para tú sentirte validado, tenías que estar luchando por conseguir algo, pero ese algo por lo que luchabas nunca llegaba. Entonces, el renunciar a esa posición a la que estás tan acostumbrado a tener, a la posición con la que te amaron en tu familia de manera inconsciente, la posición con la que encontraste un lugar en el mundo que tanto te ha servido, efectivamente, cuando uno se plantea y toma la decisión de bloquear que eso continúe reproduciéndose, no produce alegría en primera instancia, sino que uno siente un vacío, siente angustia, ¿sí? Siente que algo falta, que algo está mal. Es como cuando el cuerpo tiene la presión alta y el cuerpo ya luego se acostumbra a tener la presión alta, y cuando baja a una presión normal te comienza a doler la cabeza, te dan náuseas, porque el cuerpo ya se adaptó a funcionar de esa manera, ¿sí? El alma también se adapta a funcionar de una cierta manera, que cuando le quitamos esa posibilidad, hay todo un proceso de malestar en donde no te ayuda, digamos, el sentimiento en sí mismo a que quieras continuar ahí, porque te produce malestar, te produce dolor, ¿sí? Entonces, el tercer paso es el asimilar el hecho de que esta decisión que tomo me va a implicar estos cambios y el renunciar a esto que había conocido antes. Y esa renuncia, entonces, no me va a traer alegría de entrada. Pero yo soy el que, por voluntad, sostengo la iniciativa de que eso sí me va a traer luz y calor a mi realidad, ¿sí? Y ahí es donde está el paso de la nutrición, es de qué me nutro. Si yo me nutro de la percepción que mi cuerpo me trae, de que me siento mal, de que el alma sensible me dice, es que me siento incómodo, es que no estoy seguro, etc. O si yo me nutro de la imagen espiritual que he fundado, del resultado que por autoimposición me dirijo. Es decir, ahí nuevamente aparece la disyuntiva. Durante todo el camino, nosotros los seres humanos, cuando caminamos, estamos en un periodo en que tenemos que conquistar constantemente el equilibrio. Y todos los pasos traen eso, ¿sí? Entonces, yo cuando doy un paso siguiente, hay un periodo en el que no estoy ni allá ni acá. Y ese periodo es el que el tercer paso viene a recordarnos, que es que tenemos que sostener esa cuerda que no sabemos dónde está colgada aún, todavía no llegamos allá y tampoco estamos apoyados en la tierra que estábamos apoyados anteriormente. Entonces, estos tres pasos son, a mi criterio, los más importantes, en tanto que son los que dan el primer mensaje para que posteriormente sea el mundo espiritual el que responde, ¿sí? En cierta medida, los procesos vitales, hay procesos que son procesos día, es decir, que mi conciencia llega a esos procesos, que son estos tres primeros, y hay procesos noche, que acontecen cuando la conciencia está dormida, ¿sí? Entonces, los tres primeros son procesos día, donde mi conciencia puede acceder a ellos, y los procesos noche ya se realizan de manera que podemos decir inconsciente. Obviamente, teniendo conciencia de los siete pasos, yo puedo también influir y darme cuenta, estoy en este lugar. Pero naturalmente funciona que son tres procesos día, tres procesos noche y un proceso intermedio. Entonces, estos tres procesos dicen relación con el mundo espiritual en particular, no el supraespiritual, con el mundo espiritual, con las jerarquías, ¿sí?
Mm-hmm.
Y estos tres primeros pasos colindan con la tercera jerarquía, que es la jerarquía de los ángeles, arcángeles y arcaí. Nosotros, por la ciencia espiritual, tenemos plena conciencia de que el ángel es aquel que teje nuestros pensamientos y puede llevar el mensaje cuando el pensamiento es claro para él. Ahora, el ángel no comprende los pensamientos que son puramente materialistas ni fríos, sino que únicamente aquellos pensamientos que están impresos de calor y luz. Esos pensamientos son los que el ángel puede tomar para ayudar a construir el destino y llevar ese mensaje al mundo espiritual. Entonces, el paso uno, que es el paso de la percepción, es donde tenemos que limpiarnos de ese pensamiento materialista, en donde, por ejemplo, el resultado que quiero es una casa para sacarle pica a mi hermano, a mi hermana, ¿sí? Para que vean que no soy un perdedor, por ejemplo. Entonces ahí uno vemos que hay, es una percepción y un pensamiento puramente materialista, que es oscuro además, que viene con un propósito sensible de del alma sensible. Entonces, ahí es donde el pensamiento tiene que ser luminoso, que el desde donde estoy fundando un camino es para conquistar algo superior en mí, ¿sí? Tenemos que recordar que el conquistar un resultado en el mundo físico, como por ejemplo tener una casa, una pareja, etcétera, etcétera, es una excusa para yo enfrentarme a diversos desafíos que ennoblezcan mi alma, ¿sí? Con los que yo ennoblezca mi alma, en realidad. Pues el alma no se ennoblece sola, sino lo que yo haga en esos desafíos va a determinar si me ennoblezco o si decaigo. Siempre está esa posibilidad, en realidad, en la vida que apunta a la libertad. Entonces, tenemos que el primer paso de la percepción colinda con o se vincula con el mundo angélico. Y eso requiere que nuestros pensamientos estén impresos de luz y calor. Ahora, el segundo paso, que es el paso del interés, Steiner aborda que el mundo del lenguaje en particular, el mundo del habla, requiere de, o es gracias, mejor dicho, al regalo de los arcángeles, que ellos tejen el lenguaje. Y que entonces lo que nosotros le entregamos a los arcángeles todas las noches cuando dormimos como regalo, de la misma manera que los ángeles le entregamos al dormir lo que producimos en el día en nuestros pensamientos, a los arcángeles le entregamos la palabra valiente. No cualquier palabra, la palabra con coraje. El coraje es con lo que los arcángeles tejen. Y así nosotros ayudamos a que el mundo espiritual, cuando están en los tres procesos vitales finales, digamos los tres últimos, teja en la dirección que yo quiero mi destino, ¿sí? Entonces, la palabra valiente, dice Steiner, es aquella que limita lo conocido y limita lo previamente conquistado, ¿sí? Y la palabra valiente siempre apunta a la conquista de lo nuevo. Y que usualmente no es la palabra valiente la que tiene el quórum de la mayor cantidad de gente. Usualmente la palabra valiente la sostiene quien la dice, ¿sí? Como hoy día vemos respecto de la pandemia, de las vacunas, etcétera. Que no es el discurso más popular el hecho de cuestionar la vacuna o el sistema de la ciencia ortodoxa. Y no obstante, esa palabra valiente es la que, una vez cumplida, impregna de coraje el alma. Entonces, este coraje es necesario para atravesar el umbral, desde los pasos día a los pasos noche. Podríamos hablar de los umbrales que uno tiene que atravesar al momento de dormir, pero en realidad creo que eso excedería el tema. Y en el paso 3, tenemos que los arcai, o los arcados de la tercera jerarquía, ellos reciben de nosotros las iniciativas, la voluntad que movilizamos en pos de algo nuevo. Ahí lo que viene desde la gota de los tiempos alimenta digamos, ese acto se puede nutrir del líquido que está en la copa del coraje sostenida por los arcángeles. Es decir, que las iniciativas, como la iniciativa de si me siento mal, el renunciar a mi posición de que tengo que trabajar por algo que nunca llega porque así me han querido siempre y es gracias a lo que he conquistado mi carrera, he conquistado mi trabajo, etcétera, etcétera. sí me causa dolor el renunciar a eso o angustia, pero mi decisión de sostener que mi vida tiene que mejorar y yo quiero mejorarla en esta dirección, esa es una iniciativa que los arcángeles sostienen, ayudan a sostener. ¿Me siguen hasta acá?
Mira, mi cabeza está a punto de explotar.
Changos.
No, no, te lo digo porque me parece tan impresionante lo que me estás diciendo, porque estás mezclando todas las teorías que he escuchado a lo largo de mi vida en unos minutos y es tanta la información que yo no sé si la gente que nos está escuchando también considera que esto nos va a llevar a otro programa, porque hay que hacer una segunda parte de esto, porque de verdad que es tan fuerte, o sea, estás mezclando tantas dimensiones a la vez que estoy impresionada. Porque mi cerebro empieza a procesar apenas lo primero que dijiste y ya has dicho tantas cosas que cuando me quiero detener a pensar en eso, ya fuimos al siguiente tema y al siguiente tema. Y es que estamos acostumbrados a que nos han dicho ciertas cosas, ¿no? Cómo se crea nuestra realidad a partir de nuestros pensamientos, a partir de nuestros, bueno, de cómo crecimos, de lo que nos duele. Luego eso lo mezclamos con la teoría del karma. En fin, son tantas cosas que ahora que lo estás explicando, que pareciera o sea, es que es un trabajo muy grande, ¿no? El que se tiene que realizar y el que hay que llevar a cabo. Entonces, ¿cómo llegas a estas conclusiones? O sea, dices que a partir de lo que has leído de Steiner, pero eso lo mezclaste con tus conocimientos de psicólogo y, ¿no?
Claro. O sea, en la clínica, por ejemplo, este ejemplo de quiero adelgazar, es un ejemplo muy burdo en el sentido en que en la clínica se escucha ese destino que dijo a través de su palabra, que no escuchó que dijo, y que sesiones después la persona llega a eso que no quería llegar, pero que sí salió por su boca. ¿Sí? Entonces, claro, en la clínica, sobre todo cuando uno ya acompaña a pacientes durante años, se da cuenta de cómo se va armando la realidad, ¿sí? Y cómo eso no le fue indiferente al alma. La cuestión es que la conciencia no tomó, no llegó a iluminar ese lugar. Entonces, eso es lo que digo, que en el New Age se plantea que la creación de realidad es un elemento puramente consciente. Pero lo cierto es que la voluntad, que es donde, en todo caso, recordémoslo, está cristalizado el karma en nuestros muslos, en nuestros músculos, en nuestras pies, en nuestras piernas, eso va en una dirección también, y que si yo no atiendo a la dirección a la que va, no lo puedo redirigir solo desde la conciencia. Es como tratar de salir de un remolino estando en el medio del remolino. No, la conciencia no puede remar para fuera de eso, ¿sí? Es demasiado. El inconsciente es mucho más fuerte en ese sentido. Es lo que Steiner habla del segundo hombre. El segundo hombre es mucho más inteligente que el primer hombre, que el hombre de la conciencia. Entonces,
Oye,
ahí
pero
es donde yo tengo. Sí, men.
perdón, tampoco puedo evitar pensar en los delincuentes, por ejemplo. O sea, en
¿En qué sentido?
cómo funcionan las cosas para ellos, porque, o sea, como decías hace un rato, ¿no? Tú quieres comprar una casa para demostrar que eres bueno en lo que haces y que eres capaz de hacerlo, ¿no? Pero un delincuente que logra todo eso y más, y que lo está haciendo no desde la bondad, no desde el corazón noble, ¿no? Lo está haciendo con ayuda de otras fuerzas, ¿o por qué a ellos sí les va bien, podría decir una persona? ¿Por qué a ellos sí les va bien y a nosotros nos cobran impuestos?
Claro, nosotros pensamos, claro, que es que tenemos esa representación materialista de que a través del conseguir muchas cosas es sinónimo de éxito.
Exacto.
Y lo cierto es que, claro, uno puede ver la casa, el auto enorme, qué sé yo, el perrito, y no obstante, no acercarse a lo que se puede considerar un éxito en una encarnación, sino que lo que produce es el hecho de que el post-mortem quede vinculado a la tierra y que no pueda continuar su proceso encarnatorio ni evolutivo. Es decir, que tanto se impregnó esa alma de materialidad que no tenga ninguna luz con la que iluminar la vida post-mortem, y que no sea capaz de ver a su ángel cuando lo viene a buscar tampoco, por ejemplo. Entonces, nosotros pensamos que, claro, obteniendo todas esas cosas, tiene éxito, pero lo cierto es que desde el punto de vista espiritual no sería tal el caso. Ahora sí, efectivamente, el avance espiritual también tiene que condecirse con un avance en el plano de lo material. Es decir, que yo tenga más posibilidades de realizar y de concretar los impulsos espirituales a los que puedo acceder o a los que ha accedido para traerlos a la tierra. Entonces, sí hay un elemento de aumentar el ámbito de acción que uno tiene en el mundo material que se condice con el camino espiritual. Eso es sí o sí. De hecho, en mi propia vida, mis primeros resultados cuando empecé a aplicar esto era el tener tiempo disponible y que el dinero para mí ya no fuese un problema. Que el dinero fuese una posibilidad y que estén las puertas abiertas. El dinero no abre todas las puertas, obviamente. Entonces, hoy puedo decir, claro, el tiempo para mí no es un problema y el dinero tampoco. Pero me tomó años el conquistar ese resultado. Ahora, obviamente aplicando los 7 pasos, pero no mucha gente puede decir ni el tiempo ni el dinero, es decir, el tiempo y el espacio no es problema en mi encarnación. ¿Sí? Entonces, gracias a eso, es también que puedo generar otras instancias, como el hecho de estudiar y aplicar y darme el tiempo de reflexionar respecto de esto para poder transmitirlo de una manera clara y aplicable y digerible. ¿Sí? Entonces, esas metas distan de la meta de quiero conseguir una casa gigante porque tal, sino que es para un propósito, es por un algo superior, ¿sí? Un algo muy entre comillas, el algo. En el mundo espiritual no existe el algo, es todo alguien, son solo seres, pero eso, para mí sería súper el que nos encontremos una nueva vez y que continuemos con los otros 4 pasos. Súper interesante, sí.
Yo creo que es necesario, porque de verdad que esto que nos has dicho, o sea, es tan... Yo quedé eufórica.
Mira qué bueno. Ahí el entusiasmo, ojalá.
Sí, impresionada con todo lo que has dicho. Y sobre todo, yo creo que ahora es complicado, porque hay mucha gente que se identifica, como dices, con lo que poseen, ¿no? Yo digo que es gente que se ha salido del eje y piensa que el coche lujoso son ellos, ¿no?
Claro.
Y como el coche lujoso es tan valioso y toda la gente lo respeta y a ellos no, pues entonces como que a través de él voy a conseguir eso que no consigo con mis valores, ¿no? Con mi manera de ser. Entonces es todo un desafío. Esto que propones es muy complicado.
Es que al principio, claro, toma tiempo, pero ya siguiendo un mapa, teniendo una guía, uno toma nota de los pasos que va dando y el avance es continuo si te lo propones. Yo esto llevo aplicándolo ya 7 años, este ya va a ser mi 8º año, 2022. Y claro, yo desde que fundé la escuela que lo enseño, pero para enseñarlo tuve que aplicarlo antes. Tuve que comprobar que funcionase. Entonces me planteé resultados que podía decir en ese momento eran grandes, que hoy día los miro y eran resultados pequeños, como el hecho de que a una conferencia asistiera tal cantidad de personas, que durante un mes me pudiera sostener con el dinero de conferencias únicamente. Entonces esos fueron resultados que en ese tiempo eran gigantes para mí, eran imposibles de realizar derechamente. Pero a través de la aplicación que uno aplica, si te das cuenta, los pensamientos, la palabra y la dirección del sentir es todo el tiempo. No es solamente cuando invoco, cuando lo digo, no, es todo el tiempo. Entonces, ese estado de atención constante fortalece la autoconciencia de tal manera que cada vez es más fácil lograr resultados superiores. ¿Sí? Ahora siempre tenemos que recordar que esos resultados superiores son en pos de lo superior y no podemos degradarlo a la materialidad.
Ay, pues bueno, nos vamos a quedar picados, como decimos en México, a escuchar la otra parte. Y bueno, me imagino que habrá mucha gente que se te va a acercar para preguntarte, yo tengo estas metas y ahora cómo le hago.
Genial. Estoy muy dispuesto a escucharlo.
Bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado y tenemos ya el compromiso de una segunda parte.
Muchas gracias, Caro, a ti por permitirme el traer esto y que llegue a más gente. Esta herramienta que es un intento de un joven de materializar una técnica moral, como es tenerlo planteado en Filosofía de la Libertad. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Andrés, por habernos acompañado en este espacio con esta clase impresionante, bella, que sin duda nos deja muchísimo para pensar. Es una propuesta muy interesante que yo creo que tenemos que darnos la oportunidad de vivenciarla, de experimentarla y decidir si la queremos como parte de nuestra vida o no. A mí me ha maravillado realmente todo lo que nos ha enseñado y me quedo con esto que me pareció tan hermoso, que son los desafíos a los que nos enfrentamos todos los días para ennoblecer el alma. Palabras bellísimas que de verdad espero que nos demos la oportunidad de trabajar todos los días en conciencia para alcanzar ese punto. Esa es la meta. Así que muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Te recuerdo que estamos en contacto a través de nuestras redes sociales, Facebook, YouTube e Instagram. Nos puedes encontrar como Palabra de Rudolf Steiner y también en nuestra página web palabraderudolfsteiner.com. Ya sabes que contigo están mis mejores deseos, que el sol brille mucho tiempo sobre ti, que el amor te rodee siempre y que la luz que mora en ti guíe tus pasos. Si así debe ser, nos escuchamos el próximo miércoles. Yo soy Caro Hernández. Gracias. Hasta la próxima. ¿Escuchaste? Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía. Un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo. Palabra de Rudolf Steiner.